En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. Hace más de 20 años, las religiosas terciarias trinitarias de Mallorca decidieron afrontar esa realidad y pusieron en marcha Llar Mare del Remei. Es un centro destinado a la acogida de menores en situación de riesgo porque el alcoholismo, las drogas y otros vicios se venían traduciendo en malos tratos hacia los más indefensos, e Ibiza carecía por entonces de instituciones capacitadas para ayudarles. En aquellos momentos, estas religiosas estaban construyendo un edificio nuevo para albergar una guardería, pero a la vista de esta necesidad optaron por cambiar el rumbo. Se trata de un centro de primera acogida, lo que significa que en cualquier momento puede haber un ingreso, incluido si es Navidad o Nochevieja. El objetivo es que los niños encuentren un verdadero hogar que les prepare para reunirse, cuando sea posible, con su familia biológica o bien con una familia de acogida o de adopción. La responsable del centro, Sor María Planels, dice que estos años están llenos de historias de dolor y de alegría. El contacto con esta realidad herida te hace cambiar tu forma de pensar. Aprendes a perdonar, a no juzgar, a tener una mente muy abierta y a la vez a ser muy crítica. Actualmente el centro cuenta con 12 plazas y las trinitarias saben que no es suficiente, que harían falta cambios más radicales que pongan fin a esa situación de miseria humana y desigualdad. Dice Sor María que ante los casos que llegan, ella siempre se pregunta, ¿qué haría Jesús ahora y en estas circunstancias? Pues de ahí nace su ímpetu, su creatividad, su amor incansable. Arranca aquí el tiempo del Espejo, lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso me acompaña ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a comenzar nuestro recorrido en el Vaticano, donde hoy ha comenzado una nueva reunión del Consejo de Cardenales, que terminará el miércoles.
En estos momentos está dando cuenta de los detalles del viaje que el Papa Francisco realizará a Egipto el próximo fin de semana. Por lo demás, en el Vaticano, el Cardenal Müller ha presidido la reunión de la Pontificia Comisión Bíblica.
Por lo que respecta a las noticias de casa aquí en España, empezamos en Cuéllar, en Segovia.
La reina Sofía ha inaugurado esta mañana Reconciliare, la última edición de las Edades del Hombre, que se podrá visitar hasta el próximo mes de noviembre.
Y en Guadix comienza la Semana de Teología.
Con el lema Evangelización 3.0, durante 4 días, hasta el próximo jueves, Baza y Guadix acogerán las conferencias en las que se abordarán los distintos ámbitos en los que se desarrolla la evangelización.
Y más de 200 niños valencianos han escenificado entre ayer y hoy los milagros de San Vicente Ferrer.
Son representaciones que se hacen en los 14 altares levantados en la ciudad y pueblos cercanos con motivo de la fiesta del patrón.
Hoy recordaremos también las jornadas de Teología de la Caridad.
Las clausuraba ayer en Santiago de Compostela el cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internacional, quien habló de la urgencia de avanzar hacia una economía más inclusiva y solidaria. El arzobispo de Manila se emocionaba al recordar su encuentro con un niño refugiado que huía solo de Siria y explicaba que conocer de cerca las circunstancias de estas personas ha cambiado sus prioridades en la vida.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una breve pausa. Enseguida nos vamos a situar en Puerto Viejo, en la costa del Pacífico de Ecuador, hace un año de aquel terrible terremoto que ustedes recordarán, y vamos a ver cómo y con qué ayudas se está produciendo la reconstrucción.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Me siento cansada, decaída, sin energía. Astenolid me puede ayudar. Con solo una toma de Astenolid al día durante 12 días, ya noto la diferencia. Y cuando no llego a todo, tomo Astenolid Dynamic. Recuerda, Astenolid y Astenolid Dynamic, de Laboratorios Ehrn.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en hazte de Cáritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
Juan, Tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo. Les decía hace un instante que hoy nos íbamos a acercar a la diócesis de Portoviejo, en Ecuador. Bueno, en realidad es al revés, es ella la que viene hasta nosotros, pero en fin, es para lo mismo, es para situarnos en este lugar que está en la costa oeste de este país hermano, que hace ahora un año sufrió una tremenda destrucción. Ustedes lo recordarán, aquí nos hicimos eco, a causa de un terremoto que dejó 663 personas muertas y miles de heridos. Se destruyó de todo. Se destruyeron tantas infraestructuras y no iban a dejar de destruirse, desgraciadamente, pues la catedral y otros tantísimos templos parroquiales de esta diócesis, y ahora se está trabajando en su reconstrucción. A ello está colaborando también el Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. Por eso nos acompañan aquí en este estudio de COPE Manuel Rodicio, que es misionero español, orensano, que está en Ecuador desde 2007 en esta última etapa, porque ya había estado anteriormente. Le decía yo hace un rato que se ve que le gustó. Bueno, actualmente es responsable de formación permanente de esta archidiócesis de Portoviejo. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes y bienvenido aquí a España.
Muy buenas tardes. Muchas casa. Gracias. Gracias, gracias.
Y está también con nosotros Juan Martínez Sáez, que es el director del Fondo Nueva Evangelización de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, Manuel, para que nos hagamos una idea, no nos vamos a hacer una idea, porque hay cosas que si no las vives, pues es difícil, pero para que nos aproximemos al menos, ¿cuál fue ese paisaje de desolación que dejó hace ahora aproximadamente un año el terremoto en Portoviejo, que tú lo viviste pues directamente?
Mira, en primer lugar fue una destrucción masiva, sobre todo por zonas, es curioso, pero grandes zonas, el centro de Manta, el centro de Portoviejo y luego la zona toda de Pedernales fueron golpeados con muchísimos muertos. Con, por ejemplo, en Manta cayó un centro comercial, 97 muertos allí juntos. Bueno, fue una destrucción muy fuerte, muy fuerte. Y luego después hay algo que no se ve nunca, que es la destrucción de las vidas interior, ¿no? Alguien decía que con el terremoto todos fuimos afectados. Es verdad, los primeros días, yo podría contar mil anécdotas. Una de ellas, pues se la comentaba aquí ahora a Juan antes de entrar, pues una señora que, ¿para qué buscan a esta señora? Buscaba una religiosa, si estaba muerta o viva un familiar. Y dijo, no, solo para darle un abrazo. Y aquella señora le decía, pues démelo a mí, que lo necesito mucho. Esa era un poco la sensación con que todos vivíamos, ¿no? Con angustia, con tremendas dificultades. Porque no solo fue el terremoto, sino que, ustedes saben, después de un terremoto son las réplicas. Y es el vivir con angustia. No sabes cómo está tu casa. Ves las apariencias, ves muertos aquí, ves niños llorando, ves dolor por todas partes y angustia, una angustia total, vital.
Evidentemente la respuesta ha tenido que ser múltiple, la que habrá dado el Estado, muchas organizaciones, frente a lo que estás ahora relatando. Puede parecer, bueno, pues el que los templos parroquiales se hayan caído o se hayan dañado es un tema menor. Bueno, es un tema que luego afecta a la vida que da sustento y sentido y acompañamiento a tantas comunidades. Háblanos de eso.
Es un tema posterior, no es un tema menor. La gente desde el primer momento siguió buscando a los curitas, a la iglesia, a quien nos acompañara. Desde el primer momento, claro. Donde yo estoy, Manta, lo que va a ser, esperamos que en poco tiempo, la catedral, Portoviejo, no funciona la iglesia. Tenemos la misa en un parque, está más lleno que nunca. Está más lleno que nunca. La gente viene, la gente busca confesión, la gente busca hablar, busca estar. Tenemos que dar respuesta. Tenemos un montón de iglesias caídas. Porque decir 50 iglesias con daños, pero es que estamos hablando de 80 parroquias. Es más de la mitad.
Más de la mitad.
Más de la mitad. Porque ya no hablamos de capillas. Estas las damos por perdidas, ya serán cuando se haga. Ya serán cuando se pueda. Pero nos ha fallado la infraestructura básica toda y en ello estamos, intentando reconstruir. Pero claro, lo primero fue acompañar, estar con la gente, ¿no? Eso lo hemos hecho en la medida de lo posible y ahora, claro, también estamos mirando cómo reconstruir esa infraestructura que nos da la posibilidad de estar cercanos a la gente.
Aunque lo comentábamos antes, que el protagonista aquí hoy es Manuel, lógicamente, y la protagonista es la Archidiócesis de Puerto Viejo, también es, vemos aquí el reclamo a una comunión, a una fraternidad que tantas veces invocamos, pero que ahora le podemos poner cara, le podemos poner piernas y pies, y para eso nació además el Fondo Nueva Evangelización, para Puerto Viejo y para muchos otros sitios, ¿verdad, Juan?
Efectivamente, lleva más de 20 años funcionando pues con esta finalidad.
En el caso concreto que tenemos aquí, pues para que la gente lo entienda, ¿cómo os llega a vosotros una petición de ayuda? ¿Cómo la evaluáis? ¿Con qué cabeza y con qué corazón? Porque eso también es importante.
Pues sí, efectivamente. Entonces, nosotros recibimos las peticiones que manda la gente pues de todo el mundo, no solamente por los misioneros, las misioneras españoles, sino que también pues se reciben de otras partes del mundo, de otra gente que conoce el fondo, hay una serie de requisitos, sobre todo pues la carta del obispo, como que ese proyecto pues viene respaldado por el obispo. Eso, hay una comisión que lo estudia dos veces al año, la comisión asesora, que está formada por el secretario general de la Conferencia Episcopal, por tres obispos y luego pues una serie, bueno, pues, representante de Cáritas, de Confer, de Manos Unidas, de Ayuda de la Iglesia Necesitada, de Obras Misionales Pontificias. Bueno, entonces ahí se evalúan los proyectos y es el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal, justamente el jueves pasado, aprobó una relación de proyectos, el que concede las ayudas.
Hay proyectos que podríamos llamar micro, para el que se beneficia de ellos nunca será micro, pero en términos, digamos, de cuantitativos y económicos pueden ser micro, que se puede hacer muchísimo bien con poco dinero. Pero luego hay proyectos, diríamos, de empaque, de gran ambición. Me parece a mí que el de la reconstrucción de las estructuras de la Archidiócesis de Puerto Viejo, bueno, no es micro, porque el es mucho lo que hay que hacer y eso también significa recursos económicos y recursos humanos importantes, ¿verdad, Manuel?
Pues en la primera evaluación que hicimos, que se confirma cada vez más, para cosas básicas necesitamos al menos 12 millones de dólares.
Eso no es micro.
No es micro.
Pero es un proyecto que está en marcha, diríamos.
Sí, está en marcha. Hemos tenido, bendito Dios, hemos tenido ayudas de muchas iglesias, porque desgraciadamente para esto solo podemos invocar a los cristianos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos anécdotas. Hay incluso grupos budistas que nos están ayudando con alguna capilla, con alguna iglesia. Uh-huh, es curioso. Uh-huh. Pero la realidad es que para esto solo podemos invocar a los cristianos y decirle, porque pedir para darle de comer a alguien, pues te lo ofrece cualquiera. Pero decirle, mira, tengo una iglesia, se me ha caído, no tengo cómo. Solo Fondo Nueva Evangelización y grupos muy concretos de cristianos. Debemos mucho a la iglesia alemana, sobre todo en este momento a la iglesia norteamericana y a la iglesia italiana, española, Fondo Nueva Evangelización.
Te iba a decir que no vamos a ser menos nosotros, que somos lo que llamábamos antes la madre patria. No sé si, en cualquier caso, porque nos sentimos tan cerca y tan hermanos. Además, tenemos aquí una comunidad ecuatoriana tan importante, sí, tan importante en España. No sé si se pueden dar algunos datos, aunque no vamos a cansar a la gente, de lo que queda por hacer.
Queda mucho, 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 muchísimo, ¿no? Hemos comenzado reconstrucción de iglesias. Muchas están en marcha. La catedral. Pero nos quedan grandes iglesias sin comenzar. Grandes iglesias. Mucho llevamos hecho. Porcentaje, no lo sé, 40% llevamos hecho. Tal vez. La verdad es que estamos impresionados de la cantidad de cosas que se han podido hacer gracias a la ayuda de muchas personas. Pero, nos queda tanto, tanto. Y, bueno, ustedes lo saben. Las ayudas se vuelven muy poquita cosa ante la magnitud del problema.
Juan, si alguno de nuestros oyentes se siente especialmente tocado, ya sé que desde aquí pedimos muchas veces para muchas cosas y todas son importantes y no podemos hacer una graduación nosotros, no está en nuestra mano, pero para que los que se sientan tocados por esta situación de nuestros hermanos de Puerto Viejo en Ecuador, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente?
Pues el Fondo Nueva Evangelización, en la página de la Conferencia Episcopal Española, pues conferenciaepiscopal.es, es. En la parte de abajo está el logo del Fondo Nueva Evangelización, pinchando ahí, pues ya está toda la información y hay un apartado que pone donativos. Y ahí es donde uno puede hacer su donativo puntual o puede hacerlo también de forma periódica, cualquier cosa. Y luego también en donoamiiglesia.com Episcopal.es.
Ese portal que anunciamos tantas veces aquí.
Exactamente, el nuevo portal. Ahí también donde pone Conferencia Episcopal, también pues todos los donativos van a ir destinados a esta reconstrucción de las iglesias de Portoviejo.
Esta es la parte práctica que es importante que no olvidemos, pero yo quisiera terminar, Manuel, con una mirada a la fe de estos hermanos de Ecuador, que han sufrido un latigazo tan imponente como el que nos describías al principio y que siguen reconociendo que su mayor tesoro es esta fe custodiada y entregada por la Iglesia.
El domingo 16, domingo de Pascua, era un año del terremoto. Hicimos misas, por supuesto, en todas las parroquias, templos atestados de gente y grandes misas en los lugares más significativos, Manta, Portoviejo y Pedernales. Miles y miles y miles de personas que se agarraban a eso, a la fe, a esa fe que tiene que darle vida en ese momento, sí, sí. Y son mucha gente la que está todavía muy, 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 muy herida, muy.
Pues con la mirada a esta herida y por otra parte al testimonio de uno que salió del confort, de la seguridad de estar aquí en España y que ha querido ir allí a acompañar la vida y la fe de tantos hermanos como es Manuel Rodicio, queremos terminar con esta invitación a hacernos también nosotros colaboradores de esta reconstrucción, que es un verdadero gozo. Manuel Rodicio, muchas gracias y que sigáis viendo crecer esa no solo el edificio de piedra, sino también el edificio del corazón de la fe de la gente.
Que es el más importante. Gracias a vosotros por ser altavoces nuestros.
Y Juan Martínez, gracias también por el trabajo del Fondo Nueva Evangelización. Y hasta
muchísimas
siempre.
Gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos ahora hasta Roma, hasta el Vaticano, porque allí se ha reunido hoy el Consejo de Cardenales, que concluirá el próximo miércoles.
El cardenal Miller ha presidido también hoy la reunión del Pontificio Consejo Bíblico. Y hace unos minutos, José Luis, acaba de concluir ese briefing con la presentación de los detalles del viaje que el Papa Francisco realizará
A Egipto,
el próximo fin de semana. Hablamos con la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Será el cuarto viaje internacional del Papa Francisco a un país de mayoría islámica, después de Jordania, Turquía y Azerbaiyán. Un viaje que, según acaba de subrayar el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, está marcado por tres dimensiones clave: pastoral, por el encuentro con la comunidad católica; el diálogo con el Islam y el ecumenismo. Es especialmente significativo que el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, acompañe a Francisco en el viaje. Juntos abrazarán al patriarca copto Teodoro II, cuya comunidad está siendo martirizada por los fundamentalistas. Momento fundamental del viaje va a ser el discurso que el Papa Francisco pronunciará en la Universidad de Al-Azhar. Y finalmente, el sábado, se encontrará con los católicos en la misa que tendrá lugar en el Estadio de la Fuerza Aérea. A esta misa, además de los patriarcas copto, ortodoxo de Alejandría y ecuménico de Constantinopla, asistirán también autoridades civiles de Egipto. Es muy probable la presencia del presidente egipcio Al-Sisi. Las medidas de seguridad serán extremas a lo largo de las 27 horas que durará el viaje, pero no preocupan de forma especial a la Santa Sede ni al propio Papa Francisco.
Gracias, Eva. Estaremos muy pendientes de ese viaje. Ahora volvemos a España porque la Reina Sofía ha inaugurado esta mañana la última edición de las Edades del Hombre.
Cuéllar, en la provincia de Segovia, acoge Reconciliare, que podrá visitarse hasta el próximo mes de noviembre. Allí está nuestro compañero Faustino Catalina. ¿Qué tal?
Así es. Reconciliare propone una mirada y una actitud hacia la reconciliación y la acogida misericordiosa en Dios a través del arte. Así lo ha dicho el obispo de Segovia, César Franco, en esa inauguración en la que ha estado la Reina Sofía, también el presidente de la Conferencia Episcopal. Es la edición número 22 de las Edades del Hombre, en tres iglesias, San Andrés, San Martín y San Esteban, con un centenar de obras de autores como Pedro Berruguete, Felipe Vigarnio, Luis Salvador Carmona, y de autores contemporáneos como Eduardo Palacios y Ricardo Muñoz.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Gustaremos y visitaremos esa exposición Reconciliare, claro que sí, y también la comentaremos en El Espejo una vez más. Hoy queremos terminar con una pregunta que se formulaba el Papa Francisco el pasado sábado. ¿Qué necesita hoy la Iglesia? Desde luego, muchas cosas, acabamos de escucharlo. Pero el Papa señalaba una, la más urgente, la más necesaria. La Iglesia necesita mártires, es decir, testigos, santos, sobre todo los de la vida ordinaria, porque son ellos los que llevan adelante su vida. Sin los santos, sin los testigos de la fe, la Iglesia no puede ir adelante. La Iglesia los necesita todos los días. Los que viven de la fe en sus ocupaciones ordinarias, en la familia, en el trabajo, en sus compromisos sociales. Pero también aquellos que tienen la valentía de aceptar la gracia de ser testigos hasta el final. hasta la muerte. Todos ellos son la sangre viva de la Iglesia, son los testigos que la llevan adelante, aquellos que muestran al mundo que Jesús ha resucitado, lo estamos celebrando estos días, que está vivo, y lo hacen con la belleza y la verdad de sus propias vidas, que no pueden dejar de suscitar una pregunta. ¿Pero estos quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿De qué se alimentan para vivir así?